Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, martes 10 de marzo de 2026. Un saludo de Florentino López. Alejandro Ramos, del Partido Socialista, retrata al popular Iván Sánchez y lo deja como la copia barata de Vox. Hay plenos en los que se discute política y hay otros en los que directamente se reparte realidad a domicilio. El último celebrado en Telde dejó una escena de esas que duelen más por certeras que por estridentes. Alejandro Ramos cogió la intervención de Iván Sánchez, la agitó un poco y la devolvió convertida en un retrato demoledor de su inconsistencia política. Y lo peor para el concejal del Partido Popular no fue la contundencia de la respuesta, sino la sensación de que Ramos dijo en voz alta lo que muchos llevan tiempo pensando. La frase ya forma parte de ese pequeño catálogo de golpes plenarios que resumen una carrera política entera en una sola línea. Usted ha pasado del naranja al azul y al verde sin ponerse rojo. No fue solo una ocurrencia brillante, fue una definición, una radiografía, porque lo que Ramos vino a señalar sin anestesia es que Iván Sánchez parece haberse abonado al cambalache ideológico permanente, saltando de sigla en sigla, de tono en tono y de postura en postura, con una facilidad pasmosa, pero sin que jamás se le conozca una convicción firme. Y ahí está el verdadero ridículo, no en la réplica ingeniosa, sino en el hecho de que encaja demasiado bien. Porque si algo dejó claro Alejandro Ramos es que el problema del Partido Popular de Telde no es solo que se haya escorado a la derecha, sino que además lo hace con torpeza, con ansiedad y con una evidente falta de autenticidad. Cuando le soltó que Vox es la Coca-Cola y ellos la Pepsi, lo dejó políticamente desnudo. Más claro, imposible. El Partido Popular de Iván Sánchez ya ni siquiera lidera su propio espacio ideológico, sino que se limita a imitar, mal y tarde, el discurso bronco, simplón y crispador de la ultraderecha. Una copia de la copia, un sucedáneo, un producto de marca blanca intentando parecerse al original. Y eso es exactamente lo que Alejandro le echó en cara. Por mucho que quiera competir en el mercado del miedo, del rechazo al inmigrante, de la frase gruesa y del vídeo para redes, nunca va a ser el referente de ese terreno, porque ese papel ya lo ocupan otros con bastante desparpajo y menos complejos. En otras palabras, Iván Sánchez no solo pierde el debate, sino que pierde incluso el papel que intenta representar. Lo más demoledor de la intervención socialista fue que no se quedó en el chascarrillo ni en la superioridad verbal. Ramos hizo algo peor para su adversario. Le atribuyó una estrategia miserable. Vino a decir que a ciertos sectores de la derecha no les interesa debatir de verdad sobre inmigración, derechos o dignidad humana, sino fabricar clips, agitar prejuicios y alimentar el relato del odio. Es decir, usar a los más vulnerables como arma política. Y en ese marco Iván Sánchez quedó retratado como un actor secundario de una función ajena, intentando sobreactuar en un escenario que ni domina ni controla. La imagen que salió del pleno fue devastadora para el concejal popular, un político que quiso señalar la supuesta ausencia del PSOE y terminó regalándole a Alejandro el momento más potente de la sesión. Entró buscando marcar perfil y salió marcado. Quiso hacerse el incisivo y acabó ejerciendo de sparring involuntario. Intentó fiscalizar al rival y terminó convertido en ejemplo de lo que ocurre cuando un dirigente habla más pendiente de la foto que de las ideas. Porque esa es otra de las claves del bofetón político que recibió. Ramos dejó caer que a algunos no les importa el fondo de las mociones, sino el recorte de vídeo, el titular fácil y la gasolina para redes sociales. Y cuesta no ver ahí una descripción bastante ajustada de cierta política actual. Mucho postureo, mucha sobreactuación, mucho guiño a la parroquia digital y muy poca solvencia real. Mucho ruido, poca sustancia. Mientras tanto, Alejandro, con todos los matices que se le quiera discutir, salió del pleno con algo que Iván Sánchez no logró exhibir: una posición reconocible, una idea clara y una capacidad de confrontar, sin esconderse detrás de tecnicismos vacíos. Se podrá estar de acuerdo o no con su visión sobre inmigración, pero al menos defendió una postura política con contenido, mientras el otro parecía más preocupado por parecer duro que por serio. En el fondo, lo que ocurrió en ese pleno fue bastante simple. Alejandro le sacó los colores a Iván, sin que éste pudiera replicarlo con la misma altura. Lo dejó como un político en tránsito permanente, sin personalidad propia, a remolque de Vox y atrapado en una caricatura de sí mismo. Y eso en política es letal, porque hay golpes de efecto que se olvidan al día siguiente, pero hay otros que se quedan pegados como una etiqueta difícil de arrancar. Iván Sánchez quiso jugar a ser algo que no es, y Alejandro Ramos se encargó de recordárselo delante de todos, con ironía, con dureza y con una precisión que dolió precisamente porque parecía verdad. Alejandro Ramos retrata a Iván Sánchez y lo deja como la copia barata de Vox. Vamos a recordar lo que ocurrió exactamente en el pleno: la intervención inicial de Iván Sánchez, tímida, y la intervención contundente a continuación de Alejandro Ramos.
Primero, manifestar mi sorpresa, porque en el debate anterior tanto PSOE como Nueva Canarias no habían intervenido, ni siquiera para justificar su voto en contra.
En principio no pensaba intervenir en ambas, tampoco lo recoge el reglamento que me obliga a intervenir, tampoco ningún partido político, pero la verdad que me lo he puesto votando, porque lo llamativo es que usted ha pasado del naranja al azul al verde sin ponerse rojo, de tal manera que usted el problema lo va a tener como candidato a las próximas elecciones con ellos, donde tienen más fan que ustedes, donde ustedes son la Pepsi y ellos son la Coca-Cola, ellos lo hacen mejor que ustedes en todo el relato, y ya empezar en la anterior moción con posiciones ya de ultraderecha, ellos son la Coca-Cola. Y usted, aunque lo intente, la verdad que no le termina de salir lo del burka, la yihad y todo este tipo de cuestiones. Con respecto a la moción, si le interesa saber mi posición y mi postura, a ellos no le afecta ni le interesa lo que saquemos. Le interesa sacar el vídeo en las redes sociales y potenciarlo. Lo que le va a interesar, sigan viniendo los inmigrantes ricos a Madrid, como los colombianos, los venezolanos, los mexicanos. Tampoco le van a preocupar que vengan los futbolistas, los cantantes. Lo que le preocupa son los pobres. Y los pobres inmigrantes aspiran a tener una vida mejor y una sociedad mejor. Tampoco le interesa ni le da ningún tipo de cuestión el burka ni la yihad, principalmente porque en el relato del odio lo que intentan es segregarme y separarme. Y evidentemente tampoco le va a interesar reconocer que son los aliados de Trump. Cuando a niños de 5 años los detienen, no le van a interesar que son los aliados de Milei, que se sacan a Abascal el brazo por encima de la foto en reformas laborales de 12 horas, quitar la supresión de horas extras, en romper la negociación colectiva, en perseguir a sindicatos. Se lo advertí hace meses. Le preocupa el agua a la solana, le preocupan crecer. Y desgraciadamente o afortunadamente están creciendo sin hacer absolutamente nada. Y le están comiendo terreno principalmente a su partido. Pero mi partido y la posición política que represento es defender el Estado del Derecho y el inmigrante. Porque entonces, ¿quién le va a lavar y planchar las camisetas a los castellanos en Madrid o los chalecos? ¿O qué señora va a planchar o va a salir a hacer la compra en el barrio Salamanca? ¿O qué personas van a cuidar a nuestros mayores enfermos? ¿Qué preferimos? ¿Tener inmigrantes 3 años escondidos en economía sumergida, economía negra, que nos cuida a nuestros familiares y amigos que todos conocemos para saber realmente si a esa gente hay que darle dignidad y reconocerle sus derechos? ¿O hay que sacar, como decían ellos, los barcos de guerra a la mar y bombardear a los que vienen en patera? Somos una sociedad inmigrante que nos buscamos la vida en Venezuela, que recorrimos mundo y donde usted, como principal concejal también de vías y obras, sabrá que muchas obras se paralizan porque no hay mano de obra. La única forma de tener la aspiración de seguir creciendo y pagar nuestras pensiones es que vengan inmigrantes a trabajar de forma digna. Lo de la seguridad y seguridad y demás es un bulo, absolutamente un bulo. De tal manera es que los propios que votaron a Trump en Estados Unidos se han tirado manos a la cabeza porque han detenido a sus hijos. Si no, miren los relatos en redes sociales. Por lo tanto, dentro de esto, si quieres saber mi postura, es votar en contra de esta moción como voté en contra de la otra. Porque un minuto de gloria sobre temas que realmente no hacen de forma productiva conocerlo no me va a servir. Y no me voy a escudar en cuestiones jurídicas, sino son cuestiones ideológicas donde le animo a ver una serie que está en Netflix, y es la serie Salvador, que relata la utilización de las redes sociales, la utilización del fanatismo, la utilización de la xenofobia. Por lo tanto, me preocupa que la sociedad avance, que sea más justa, más equitativa, y no tengamos inmigrantes 3 años para aspirar a ser legalizado y dar la oportunidad de trabajar. Porque la sociedad y las normativas ahora son hipócritas, son auténticamente hipócritas, de tal manera que una persona para tener la nacionalidad tiene que estar 3 años esperando una vez pasa por el pasaporte. Eso sí, si vives en Madrid, te dan una golden visa desde que llegas o eres capaz de reconocer la cuantía de dinero. Si no, mire el crecimiento de las potencias económicas que están en los distintos municipios ricos de Madrid adquiriendo propiedades, con fondos, adquiriendo beneficios, pero eso sí, los españoles que tanto sacamos y nos damos golpe de pecho a vivir a los suburbios, a vivir a los barrios y a vivir en aquellos sitios donde puedan vivir sin ningún tipo de importancia. La marca, la Coca-Cola son ellos, y usted, por mucho que intente asimilar su discurso, la verdad que no le sale.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hacerlo con a Propósito de Vida, un espacio con Nieves García, que hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de comprender las heridas de la infancia y cómo éstas influyen en nuestra vida adulta y en nuestras relaciones. Muchas de las experiencias que vivimos en el presente están relacionadas con patrones emocionales que se originaron en nuestra niñez. Entre las principales heridas emocionales se encuentran el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Estas experiencias pueden marcar profundamente nuestra autoestima, nuestra forma de relacionarnos y nuestra manera de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestras relaciones funcionan muchas veces como un espejo que refleja aquello que aún no hemos sanado. Por ello, el primer paso hacia la transformación es tomar conciencia y asumir la responsabilidad personal sobre nuestra propia vida. El mensaje central del programa invita a mirar hacia adentro. La verdadera felicidad y el cambio comienza en uno mismo. Comprender nuestras heridas, observar nuestros patrones y trabajar en nuestra sanación interior puede abrir el camino hacia una vida más consciente y plena. Vamos a escuchar a Nieves García y su propósito de vida, la importancia de comprender las heridas de la infancia y cómo éstas influyen en nuestra vida adulta y en nuestras relaciones.
Propósito de vida. Un espacio con Nieves García, escritora y mujer de medicina.
Hola, hermosa familia de luz, espero que estéis pasando un día fantástico y estéis cumpliendo con todas vuestras metas y con vuestros sueños. Hoy en Onda Guanche Radio, un programa muy especial. Hoy quiero hablar sobre la importancia de entender nuestras heridas de la infancia y cómo afectan nuestras relaciones y vida actual. Estas heridas pueden venir de patrones heredados de hasta 7 generaciones. Es fundamental ser conscientes de dónde parte nuestro problema para encontrar una verdadera solución. No se trata de tener teoría ni culpar a los demás, sino de entender que somos en un 100% responsables de todo lo que nos pasa, que cada pensamiento está creando nuestra realidad. Nuestras relaciones son un espejo de nuestro propio ser, de aquellas heridas que no hemos resuelto. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos empezar a cambiar. Las 5 heridas de la infancia son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Vamos a ver un poco más sobre cada una de ellas. La herida de rechazo se produce cuando sentimos que no somos aceptados o queridos por nuestros padres o cuidadores. Esto puede llevar a problemas de autoestima y dificultades para establecer relaciones saludables. Puede afectarnos en nuestra vida adulta, haciéndonos sentir que no somos lo suficiente buenos o que no merecemos ser amados. La herida de abandono se produce cuando sentimos que hemos sido dejados solos o abandonados por nuestros padres o cuidadores. Esto puede llevar a problemas de apego y dificultades para confiar en los demás. Puede afectarnos en nuestra vida adulta, haciéndonos sentir que no podemos confiar en nadie o que siempre vamos a ser abandonados. La herida de la humillación se produce cuando sentimos que hemos sido ridicularizados o avergonzados por nuestros padres o cuidadores. Esto puede llevar a problemas de autoestima y dificultades para expresarnos con confianza. Puede afectarnos en nuestra vida adulta, haciéndonos sentir que no somos lo suficientemente buenos o que no podemos expresarnos con libertad. La herida de la traición se produce cuando sentimos que hemos sido traicionados por nuestros padres o cuidadores. Esto puede llevar a problemas de confianza y dificultades para establecer relaciones saludables. Puede afectarnos en nuestra vida adulta, haciéndonos sentir que no podemos confiar en nadie o que siempre vamos a ser traicionados. La herida de la injusticia se produce cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente por nuestros padres o cuidadores. Esto puede llevar a problemas de resentimiento y dificultades para perdonar. Puede afectarnos en nuestra vida adulta, haciéndonos sentir que no somos tratados con justicia o que siempre estamos siendo castigados. Estas cinco heridas nos afectan en nuestra vida, pero podemos sanarlas. La clave es entender que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y que cada pensamiento crea nuestra realidad. He visto a muchas mujeres repetir patrones de relaciones tóxicas, y me incluyo a mí misma, con parejas maltratadoras o narcisistas. Pero cuando entienden que ellas mismas están creando estas situaciones, todo cambia. Es como si despertaran de un sueño y vieran la realidad de otra manera. Empiezan a ver que no es el otro quien las hace sufrir, sino que ellas mismas se están haciendo sufrir. Hay una frase que me encanta de Buda, que dice: nada ni nadie puede maltratarnos más de lo que nosotros nos maltratamos a nosotros mismos. Cada vez que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, llega otra persona en forma de espejo que nos juzga. Si nosotros nos maltratamos, llegará esa persona en forma de espejo que nos maltrata. Y así pasa con cada una de nuestras relaciones. Se repiten en un bucle. Dejas a una pareja maltratadora y aparece otra que te maltrata de la misma forma. O dejas un trabajo porque tu jefe no te paga bien, te trata mal, llegas a otro trabajo y te encuentras con otro jefe pero con el mismo comportamiento. Y debemos de entender que la responsabilidad es nuestra, que podemos cambiar nuestra vida cuando entendemos que somos los creadores de nuestra realidad. No busquemos la felicidad fuera, busquémosla dentro y hagamos un cambio profundo. Esto no significa que sea fácil, pero es posible. Al nacer nos dan un lienzo en blanco y nosotros decidimos pintar el cielo o el infierno. El cielo y el infierno no está el día que dejamos la tierra, está aquí, ahora, en tu presente, y tú cada mañana decides lo que quieres, si ser feliz o si sufrir. Importante vivir en el presente, en el aquí y ahora. Si vives en el pasado es porque tienes resentimientos, y si lo haces en el futuro es porque tienes miedo y te estás perdiendo lo único importante, que es el ahora. Para cambiar debemos de identificar nuestras heridas de la infancia, analizar nuestras relaciones y patrones y buscar la raíz de nuestros problemas. Sanar y transformar nuestras heridas es posible. No es un proceso rápido, pero es un proceso que vale la alegría. He tenido una infancia difícil, con relaciones tóxicas y heridas profundas, pero hoy puedo decir que todo eso me ha llevado a ser la mujer que soy. Agradezco cada una de las experiencias que me han permitido crecer y aprender. Me he dado cuenta de que todo lo que me ha pasado ha sido para mi propio despertar espiritual. Mi mensaje clave es: la responsabilidad es nuestra. Podemos cambiar nuestra vida cuando entendemos que somos los creadores de nuestra realidad. No busquemos la felicidad fuera, busquémosla dentro de nosotros mismos. Esto es lo que nos permitirá vivir una vida plena y feliz. Así que te invito a reflexionar sobre tus heridas de la infancia, a analizar tus relaciones y patrones y a buscar la raíz de tus problemas. Sanar y transformar es posible. Tú puedes, no te rindas, sigue adelante y recuerda que el cambio viene de dentro. Recuerda, el cambio viene de dentro. Tú eres el creador de tu realidad. No te olvides de que eres fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Tú puedes. Si quieres que te acompañe en tu proceso de transformación, escríbeme al 627-906-714. Puedes seguirme en Instagram Nieves García Nuez, página web www.nievesgarcia.es, Centro de Terapias Ganesa, Avenida de Escalerita 103.
Toda la información de Telvi Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón.
ondaguanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. ondaguanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues vamos a entrar ya en materia local, vamos a quedarnos en la ciudad de Telde. En este caso vamos a hablar del núcleo costero de La Garita y lo hacemos con el presidente del colectivo vecinal Punto y Seguido de este barrio, Miguel Santana. Santana, Miguel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Floro. Un saludo cordial para ti y, como no, para todos los oyentes.
Oye, que andan mosqueados en la costa, como en otros muchos puntos de la ciudad, por dos cuestiones importantes, elementales y básicas, ¿no? Iluminación, alumbrado público. Esto viene desde tiempo atrás, casi desde el inicio del mandato, diría yo. Y también por el asfaltado, ¿no? Porque parece, tú me lo vas a confirmar o a desmentir ahora, que ese fantástico plan de asfaltado que ha anunciado tropecientas un veces el gobierno local ignora el barrio de La Garita. Miguel, empieza por donde quieras.
Así es. Desgraciadamente, desafortunadamente, en este último plan de asfalto, de tanto bombo y platillo, que bueno, que habría que retroceder un poquitito en la historia de esos planes de asfalto, del por qué unos vienen corriendo ahora a hacerlos y demás. Sí, sí, La Garita se ha quedado fuera. Yo lo hablé personalmente, bueno, cuando salió la noticia en la prensa, pues lo comenté con el concejal y me dijo que bueno, que La Garita estaba para otro siguiente plan de asfalto. Le pedí disculpas al concejal, pero se lo dije claro, digo, pero es que no le va a dar tiempo, porque es que a un año y medio.
Efectivamente, sí, no hay tiempo material.
Pues, ¿no? Afortunadamente no va a haber tiempo para que ejecuten otro plan de asfalto, pero bueno. Uh-huh. Cosas peores se han visto en este municipio que después se queden a medio.
¿Pero qué pasa?
Tanto por uno como por otro, Flor.
¿Pero qué pasa? ¿Que es que el asfalto de La Garita está flamante, espectacular y perfecto y no requiere del asfaltado en esta primera entrega, o cómo es?
Pues, será por un lado eso, o por otro lado será que es más caro, porque es La Garita.
Es más caro porque es La Garita.
Digo yo, no sé, por poner un ser un poquito, un poco hipócrita, pero...
Oye, te voy a hacer una pregunta del desconocimiento. El plan de asfaltado creo que ya en una etapa anterior pasó por Salinetas, ¿no? Clavellinas y toda esa parte de...
Sí.
Eso sí lo cubrió ya, ¿no?
Seguramente que sí.
Uh-huh. Bueno.
Aunque entiendo que han quedado algunos baches por ahí bastante peliagudos y con bastante peligro.
Bueno, pues aprovecha, bueno, que tienes a los micrófonos de Onda Guanche, Iván Sánchez, no sé, María Calderín, decía lo de Salineta, pues que María Calderín vive allí, ¿no? En Clavellina,
no,
Salineta.
No, evidentemente, y además es público notorio que yo lo digo muchísimas veces, mucho afán en la zona de Salinetas y Clavellina, cuando después hay otros barrios en los que... para que te pase, yo qué sé, limpiando contenedores o algo, pues se tardan semanas, si es que pasan a limpiarlo.
¿Pero qué pasa? Yo no lo entiendo. Un barrio que después tiene el movimiento vecinal que tiene, La Garita, por ejemplo, contigo, ¿no? Punto y Seguido, Miguel Santana, tenemos el Patronato La Sal con Julia Martel, hemos tenido concejalas que se han marchado hace poco, como Sonsoles Martín, tenemos a Mari Carmen Castellano, no sé, hay mucha gente vinculada a la política. Un poquito más arriba tenemos a Guillermo Reyes, que al final es La Garita, aunque no lo parezca, Paco Santiago, que está también en esa zona, de los Alicios, que lo que pasa, que es un barrio de segunda.
Quizás, Floro, yo le he hecho más la culpa a la oposición que a esos vecinos que han tenido cargos públicos y que residen en La Garita. Yo se la he hecho más a la oposición. ¿Dónde está la oposición en este ayuntamiento de Telde?
Pues es verdad, ahí voy a estar totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde está?
En fin, no quiero decir palabrotas, pero de verdad que un poco enfada que alguien que no tiene nada que ver con la política, digamos, vinculado directamente a la política, aunque la situación de uno, pues al final termina la gente confundiendo el que uno sea
Tú tienes que ver con la política vecinal, la política social,
exacto,
¿no?
Exacto, pero que alguien te implica en el que tú, incluso a raíz del comunicado de prensa del que tú haces mención sobre el tema del alumbrado...
El báculo,
si
¿no?
Si lees los comentarios en tu propio medio, dicen que yo estoy haciendo campaña. ¿Y sí. a quién le estoy haciendo campaña?
Pues
será para mí mismo, ¿no?
Hombre, a lo mejor nos sorprendes y gratamente digo la sorpresa y presentas una candidatura, ¿no?
Te lo he dicho, tú me has tirado de la lengua infinidad de veces y siempre te he dicho que no, que yo la política ya la viví en su momento, tanto la política del pueblo como la política sindical, que también es política,
sí.
ya esos tiempos para mí ya pasaron. Yo, como tú dices, hago la política a nivel, si se le puede llamar política, yo le llamaría más gestión en el barrio que dedicándome a la política, porque entre otras cosas, tú sabes que en política hacer promesas es fácil, cumplirlas es otra historia, y siempre recuerda que siempre te he dicho, la hemeroteca está ahí y traiciona, y yo no quiero que me traicione la hemeroteca, sino todo lo contrario. Es más, siempre hemos dicho, y siempre te lo he dicho en tu medio, ser político es fácil y ejercer como político es otra cosa.
Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué es lo que pasa con el alumbrado, Miguel? Que tienes ahí las calles de la Garita que se encienden una noche sí, tres no, que te estás quejando ahí amargamente. El concejal que dice que son los contratos viejos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando?
Yo a estas alturas lo único que digo es que las competencias son de la empresa de alumbrado público, obvio, pero que es el ayuntamiento en este caso quien tiene que hacerle la ¿cómo se llama eso? El control a la empresa que realiza,
claro, fiscalizar el trabajo de alguna forma, ¿no?
Yo, a mí, centrándome en lo del comunicado de prensa reciente que hemos sacado, que data desde el 2022 que se cayó esa farola, aproximadamente al día de hoy, a este año ya van 6 años, en el 2023, delante de esa escalera donde estaba el báculo.
Exacto.
El concejal de alumbrado, que en ese entonces era el que es hoy,
Juan Francisco Artiles Carreño.
Exactamente, don Juan Francisco Artiles Carreño. Ajá. Y una responsable de la empresa del ECNOR, hablando de ese tema ahí y viéndolo in situ. De hecho, casi más fue por la zona de la oscuridad que había en la zona de la calle Palmera, donde la zona del Timón y la calle trasera, Mimosa,
sí.
Fuimos allí precisamente para eso, pero nos reunimos ahí en la escalera de madera y hablamos de ese tema. Y la persona de la empresa de alumbrado dijo, nos toca ponerlo a nosotros.
Ajá. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se ha puesto?
Eso fue en las navidades del 2023, si mal no recuerdo. Al día de hoy no se ha colocado y este colectivo ha hecho tropecientas mil gestiones. Es más, como decimos en el comunicado, tuvimos una reunión con la vicealcaldesa en donde, entre otros temas, le dijimos este, y es más, ella nos dijo que se reunía todos los lunes con el alcalde y que se lo iba a poner, entre otros, este tema se lo iba a poner en conocimiento del alcalde. Por eso lo del comunicado, donde nosotros decimos, oiga, instamos al ayuntamiento a que ponga tinta o ponga luz en esta historia.
Sí.
Que sea el alcalde quien dé las instrucciones oportunas para que la concejalía, que quiera que sea,
sí,
que le toque acarrear con los gastos del posible báculo,
sí,
que lo haga. Lo que no podemos andar a estas alturas es yo tiro a puerta y no marco el gol, el otro para el balón y tira para la otra puerta y tampoco marca el gol.
Sí.
Y el partido queda 0-0.
Sí,
y yo digo, oiga, eso es un problema de ustedes, resuélvanlo ustedes, pongan el alumbrado quien sea y después que le pasen la factura a quien corresponda.
Es que aquí, al final, el máximo responsable al final es el alcalde, ¿no? Cuando empiezan
por eso estamos en el comunicado a que desde la alcaldía se tomen las medidas oportunas.
Claro, porque al final vamos echando balones fuera, como dices tú, y que si la concejala de Costa, pues al de alumbrado, que si el de alumbrado a la de Costa, el alcalde mirando el partido desde la grada.
Claro, y aquí, Floro, hay que decir que aquí lo que meten ahora en juego uno y otro es que cuando se pusieron los báculos nuevos de alumbrado en el paseo, se tenía que haber puesto eso porque eso estaba dentro de ese proyecto, y dentro de ese proyecto no iba. Yo he hablado con técnicos del ayuntamiento, de la concejalía de playa, y lo que me dicen es que no, que eso no va dentro, que el proyecto de los báculos de alumbrado del paseo que se pusieron no llevaba implícito la colocación del báculo en la escalera de madera,
que es una zona, bueno, muy importante, ¿no?, del paseo muy marítimo.
A pesar de que algunos dicen que la luz molesta a las pardelas, pero mire que luz ha habido toda la vida.
Sí, la luz artificial molesta a las pardelas. Bueno, pero tú sabes que no, nunca llueve a gusto de todo, ¿no?
Yo no estoy en contra de las pardelas, Dios me libre, pero en fin, la luz hay que ponerla porque la playa está a oscuras.
Por seguridad, principalmente.
Exacto, ¿le gusta a los vecinos o no le guste?
Claro.
Pero son más a los que les gusta que la zona esté alumbrada, por lo que tú dices, por evitar inseguridad. Y pocos son los que a lo mejor pues les molesta,
sí,
la luz.
Porque ahora, ¿no?, en invierno no se nota tanto porque la gente no se acerca por el frío, pero en verano estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Y tanto.
Oye, pero mira, y las zonas esas, las calles que se estaban quedando sin luz, el mismo paseo marítimo, ¿no?, en la zona colindante del colectivo vecinal. A ver, danos una sorpresa agradable y dinos que se hizo la luz ya.
Que sepamos nosotros las incidencias en lo que es el paseo, ya se ha acabado, y las incidencias en lo que era toda esta zona de por aquí, de la zona de los melones y demás, pues también se han solucionado. Hay un problema grave que está en la zona del paseo marítimo de arriba de la Estrella.
Exacto.
Hay una parte que está apagada.
Se queda oscura, sí. La trasera de lo que es el Héroe y Merlín y toda esa historia, ¿no?
Exacto, la parte de abajo, lo que ahorita pasa en Borondón y demás,
sí.
Está oscura.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, lo que me dicen es que hay un problema de cableado, y es verdad, yo comparto lo de que el alumbrado, lo que es todo el alumbrado en todo el municipio, es viejo, y sí, que se están renovando, sí, pero no llega a todo sitio, no llega a todos lados, y entonces... en fin, hay viejos, los báculos son viejos, los cables, aquí mismo en el paseo se cambiaron las luminarias, pero claro, el cableado sigue siendo el mismo. Es verdad que interrogado a la empresa y demás, y dice, oye, mire, nosotros lo que tenemos aquí es la reposición de los báculos, no la reposición de los cables.
Claro.
Como si a ti te dicen pinte de amarillo y tú pintas de amarillo.
Sí, obedecen órdenes, claro.
Ya, en ese orden. Yo no quisiera terminar la intervención de hoy sin insistir. ¿Qué pasa con la calle que técnicamente está cerrada al tráfico?
Eso es olvidado ya, ¿eh?
La calle Orquídea.
Sí.
Nadie dice nada.
Nadie dice nada, hasta que pase algo.
Nadie dice nada.
Y la calle que se cerró por riesgo de derrumbe, dicho sea de paso.
Bueno, pero... hasta tanto en cuanto nadie la ha vuelto a cerrar, ni nadie desde el ayuntamiento ha sacado un comunicado o una contraorden diciendo que la calle está abierta.
Ni la oposición tampoco ha recordado ese punto negro, ¿eh?
Hasta ahí llegamos.
Pero Miguel, vamos a una cosa, yo creo que la calle se cerró, se precintó, ya está, lo que se han hecho es levantar o saltarse ese precinto y ese cierre, pero yo creo que cerrarla dos veces, yo creo que lo que se tiene que hacer es actualizar el cierre que se hizo, ¿no?
Exactamente, o que alguien venga y diga, oiga, queda nulo el cierre que se hizo en su momento y queda la calle aperturada al 100% sin tener... Sin más nada.
Hasta que se venga medio muro abajo, hasta que se venga medio muro abajo y ni Dios lo quiera pase algo.
Correcto, hasta que, como tú dices, que pase cualquier cosa, que esperemos que no, pero es que nadie pone remedio. Sigo insistiendo, las obras por emergencia las puede hacer la institución municipal.
Otra cosa que se quiera hacer, no que haya voluntad.
Ahí quería llegar, otra cosa es que se quiera hacer.
¿O lo están dejando para los últimos tres meses para pedir el voto después?
Posible.
Como otras tantas cuestiones.
Igual sale otro concejal como salió el que salió en su momento allí utilizando incluso hasta la imagen. Sí. Hasta la imagen mía. Perdona, Floro, pero que estaba sonando un teléfono aquí.
Sí. Que se iba a encadenar, que se iba a encadenar, claro, si no solucionaban.
Que se iba a encadenar una cosa con la otra.
Uh-huh. Sí, Sergio Ramos, ¿cómo nos vamos a olvidar?
Ya.
Oye, Miguel, que se nos agota el tiempo, Miguel. ¿Volveremos a hablar contigo?
Espera un minuto, Floro, espera.
Sí,
pues, esperemos que todo se solucione lo antes posible.
Pues Miguel, un placer como siempre hablar contigo. Miguel, volveremos a acercarnos a este punto de información en los próximos programas para ver si se ha restablecido la normalidad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y un saludo a los oyentes.
Buenas tardes, gracias Miguel.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, vamos a enfilar el tramo final del espacio radiofónico de este martes de la Hora de la Verdad con la periodista, directora de Canarias Informativa, colaboradora habitual de este espacio radiofónico, Maribel Castro Melián. ¿Qué tal, Maribel? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Buenas tardes, que hago extensiva a todos los oyentes de Onda Guanche Radio.
Bueno, se te ha quitado ya la indignación tras escuchar las palabras del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en el programa El Pulso de Juan Santana, por la cantidad de mentiras y disparates que dijo, me refiero, ¿no? ¿O ya con los días se te ha ido pasando un poco el enfado?
No, yo creo que esa entrevista vino muy bien, porque como pienso que Juan Antonio Peña estaba acostumbradito a las entrevistas a la carta, pues no se esperaba que una entrevista de Juan Santana pues abordara temas tan puntuales como los que abordó. Y entonces pues el hombre realmente se mostró, y de lo que yo me alegro, tal cual es cuando no lleva la máscara de niño bueno, de niño bondadoso, de niño de todas las viejitas, de niño de todos los nenes. Entonces ahí el hombre se vio entre la espada y la pared. Y al final parecía que el entrevistado era Juan Santana. La verdad que fue una cosa bastante simpática.
Bueno, adelanto que a Juan Antonio Peña en Onda Guanche no lo escuchan en la Hora de la Verdad, principalmente porque yo no quiero. O sea, no he contactado ni en una sola ocasión en lo que lleva de mandato con el alcalde de Telde para ser entrevistado. Creo recordar que a las pocas semanas o a los pocos meses, porque fue cuando cesó a Héctor Suárez, le hice la última entrevista a Juan Antonio Peña en la Hora de la Verdad. Pues por criterio, sentido común, dignidad y todas esas cosas que el alcalde perdió cuando hizo el pacto que hizo y cuando vendió su alma al diablo con la rata, con la actualidad de Telde, el medio subvencionado con dinero público a través de Gestel y sus secuaces, ¿no? A partir de ese momento, para mí, ya el crédito que tenía Juan Antonio Peña se redujo a cenizas, ¿no? Por lo tanto, no es que el alcalde no me haga declaraciones o que se enfade si lo llaman de la Hora de la Verdad. A mí me da igual si se enfada o no se enfada, pero yo no lo pienso entrevistar, ¿no? Creo que se aprovechó todo lo que pudo y más él a nivel personal, su partido a nivel político de Onda Guanche, para tener la respuesta que ha tenido, no a Onda Guanche solamente, sino al pueblo de Telde, ¿no? Al que ha mentido con un pacto indigno, con un pacto de la vergüenza, dejando fuera a hombres que sí significaban la representación de ese vuelco político como Alejandro Ramos, y por supuesto para mantener a Juan Martel repartiendo euros a través de Gestel, para mantener a la rata mamando del bote a destajo en exclusiva y darle toda la información y vender sus carnes como antes hizo ya Paco Santiago y Carmen Hernández a los brazos de la rata, y para mantener la misma endogamia en la policía local, entre otras muchas historias, ¿no? Por ejemplo, tener al lince corriendo suelto y sin vacunar, y sus amiguetes, y bueno, todas esas empresas que ya hemos hablado, que aparecían en los papeles de Panamá, en los papeles de Gestel. Eso es intolerable, y aquí, hombre, otra cosa no, pero sí que nos mueve el sentido común, el rigor periodístico y la seriedad, ¿no? Esos conchaveos, esas chiquillijadas, esas chaflamejada, las hará Juan Antonio allá donde le rían las gracias, ¿no? O donde deje los euros. Aquí, desde luego, no se lo vamos a consentir. Por lo tanto, si Juan Santana lo entrevista en El Pulso, me parecerá genial. Nosotros le vamos a dar cabida en Onda Guanche a través del Pulso y en el formato periodístico, que es de la única manera, de momento, en la que va a entrar a Juan Antonio Peña en este medio de comunicación. Cosas distintas que tú, Maribel, a título personal, quisieras entrevistarlo. Yo tampoco, igual que a Juan Santana cuando me preguntaba, ¿no? Hay que decir que Juan Santana me pregunta que si puedo entrevistar al alcalde, y a estas alturas no lo voy a decir a Juan Santana con su trayectoria y su experiencia, su independencia, su pluralidad y su rigor, a quién puede entrevistar o no. Faltaba más, ¿no? El que entrevista a quien quiera. Yo en ese caso sí que lo voy a publicar, igual que si tú algún día, Maribel, me dices, oye, pues quiero entrevistar a Juana Pedro, pues también, ¿no? Pero me parece que a título personal Juan Antonio debe muy mucho a esta casa y a este que habla, Florentino López, y que no merece ni un minuto de mi tiempo para que luego vaya a mentir de la manera que mintió en el programa de Juan Santana. Maribel, en temas importantísimos, ¿no? En temas como, por ejemplo, los empresarios, el malestar de los empresarios de Melenara, que el alcalde decía que le dieran los nombres, fíjate tú, ¿no? Lo retaba que le dieran los nombres. Mentía con el trato de favor, la plaza hecha a dedo en la policía local, para un pretoriano que tú denunciabas en Canarias Informativa y que nos hacíamos eco en Onda Guanche. Y mentía también con el expediente de la Bella Época, cuando decía que él no había hablado con Juan Francisco Naranjo. Mentira, Juan Francisco Naranjo sí había hablado con Juan Antonio Peña y lo ha acreditado, ya lo publicaremos, a este medio de comunicación con capturas de imagen a Juan Antonio, que las nuevas tecnologías las carga el diablo. WhatsApp público, ese que tiene el alcalde, que dice para que todo el mundo comunique con él, que él está 24 horas, 7 días de la semana. WhatsApp grupal, en el que hay un sinfín de personas, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero bueno, son un sinfín de personas que están en ese WhatsApp del alcalde, y ahí el hombre hablaba de un expediente que no, de una empresa privada, ¿no? Que no tiene que trascender a la opinión pública o en un grupo de difusión de WhatsApp. Hay capturas de pantalla que acreditan que el alcalde sí había hablado ya con Juan Francisco Naranjo. Por lo tanto, en esos tres temas candentes y básicos, me imagino que en alguno más el alcalde mintió, Maribel.
Efectivamente, Floro, yo, al igual que tú, jamás le he pedido una entrevista al alcalde, ni se la voy a pedir, porque no me interesa nada de lo que él tenga que decir, porque miente más que habla. Una persona se ha convertido en algo de lo que yo conocí que no tiene nada que ver con la persona que yo conocí en el 2011. Es un mentiroso patológico, es un demagogo recalcitrante, y encima tiene la poca vergüenza, siendo como es periodista, de preguntarle a otro periodista, Juan Santana, que qué empresario era, de cuando acá ha visto él que un periodista revele su fuente de información. ¿Estamos locos aquí o qué?
Y el tono era muy malo, ¿no? El tono
no,
era...
él estaba muy crispado, porque está acostumbrado a que, lógicamente, como va untando a los medios, como unta Radio Las Palmas, como unta al Espejo Canario, como unta a la web pagada con dinero público a través de la empresa Gestel, pues claro, cuando viene un medio que no tiene por qué rendirle pleitesía y lo cuadra, entonces el hombre pierde los papeles, y pierde los papeles, y es genial, porque yo creo que si alguien ha retratado a Juan Antonio Peña en su esencia, pues fue en esta entrevista del Pulso de Juan Santana, donde el hombre perdió pie, y prácticamente que una de las veces llegó a decir que no se podía facilitar el nombre de una persona, porque era un privado al que se le había hecho el traje a medida. Vamos a ver, señor Peña, para que usted se entere, no es un privado, es un policía local que cobra dinero público y es al que se le hizo el traje. Y usted lo sabe, porque lo sabía también el sindicato de la Guardia Pretoriana, y quien frenó eso no fue usted. No, usted quería que saliera un señor a uno sin tener la cualificación universitaria preceptiva para dirigir la policía local, porque se da la casualidad, Floro, que el puesto de coordinador, como no puede ser jefe de la policía, ni puede el de la policía en funciones, está ya con una pierna tengo aquí y otra tengo en mi tejado, pues el carguito era para él. Tenemos que reconocer la labor de UGT, que es quien tiene mayoría en el ayuntamiento entre los sindicatos, y a Intersindical, que con una decencia a prueba de toda bomba, pues pararon esta ignominia. Es que resulta curioso que el alcalde de Telde no le preocupe que se haga un traje a medida para el señor del dron, pero siga sin resolver la sentencia en firme que hay contra un señor que agredió a un compañero de la policía local. Es tremendo, ¿no? Y entonces prácticamente que quería pues dejar a nosotros, que fuimos quien adelantamos esas noticias, como que habíamos hecho una mala praxis diciendo el nombre de la persona. No, no, mire usted, lo digo delante de un juez. Es que yo no me tiro a la piscina con ese tipo de noticias, ni tú tampoco, Flor. Por tanto, el alcalde deja mucho que desear. Yo siento vergüenza cuando este hombre dice las tonterías que dice. Como ha vuelto a repetir, bueno, esta semana se acercó a un señor que era TikToker y ahora ha abierto pues una página en YouTube, pues prácticamente a justificar el por qué vestía como un fardo. Prácticamente que yo soy Juan Antonio Peña y parece que todavía no se le ha metido en la cabeza que para él vestir como quiere vestir, es decir, de aquella manera, es para ir al asadero, a tomarse una copa con los amigos, pero cuando está en el salón de pleno, cuando está representando a la institución, un poquito de por favor, señor Juan Antonio, un poquito de por favor. No solo la vestimenta, que usted viste fatalmente, no solo eso, sino que además su comportamiento, usted que tanto ha hablado del comportamiento de la concejala de Vox, usted en el lenguaje no verbal deja mucho que desear. Porque cuando hay algo, Floro, que no le gusta, empieza a arrastrar el culo por el sillón y termina con la cabeza encima de la mesa. ¿Entiendes? Y es que todavía parece no entender que a nosotros nos importa un pepino quién fuera Juan Antonio Peña cuando llegó en el 2023 a la alcaldía. Queremos a un señor que nos represente con dignidad, no un chiquilicuatre.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Evidentemente, pues tampoco se puede sacar de donde no hay, ¿no? Y este es el nivel del alcalde y este es el nivel del partido que apoya al alcalde. Cuidado que no está solo, que aquí parece que Juan Antonio gobierna solo. No, no gobierna solo, ¿eh? Juan Antonio tiene el apoyo del Partido Popular, María Inmaculada González Calderín o Iván Sánchez, pues yo no sé al final, ¿no? Ella es la vicealcaldesa, pero Iván dice que va a ser el candidato en las próximas elecciones. Bueno, pues entre los dos mantienen en el machito a Juan Antonio Peña. No se nos olvide a Juan Martel, de la breña Lomo Magullo por toda la orilla. Y Juan Francisco Artiles, ¿no? Que parece que no, pero que también está ahí. Todos esos son colaboradores, cooperadores necesarios para que Juan Antonio Peña continúe al frente del gobierno de Telde y que lo hicieron alcalde. O sea, no podemos olvidar los precedentes y la historia. Y que los ciudadanos tampoco olviden ni los precedentes ni la historia en 2027, que es pasado mañana. Electoralmente ya es pasado mañana. Porque al final alguien tendrá que rendir cuenta del desastre administrativo, ¿no? Del desastre económico que hay en la ciudad de Telde. Sí, y digo bien, económico. La cantidad de miles de euros que se dilapidan de dinero público, ya hemos dicho en mil y una ocasión con los papeles de Gestel, pero también la cantidad de miles de euros que se devuelven en subvenciones que no están bien gestionadas, que no son capaces de tramitar, ¿no? Entonces alguien tendrá que responder a este desaguisado y a este desastre, y vamos a ver cuando el barco se hunda a dónde van a saltar las ratas, ¿no? Porque donde pasó el verano Juan Antonio, pasará el invierno, ¿no? Él y su grupúsculo político. Porque aquí, hombre, rencorosos no somos, pero tontos tampoco. Y no olvidamos, por ejemplo, a Nueva Canarias, la relación desde cero con la llegada de José Luis Masía, ¿no? Nada que ver, obviamente, con el liderazgo de Carmen Hernández, que no enviaba ni las notas de prensa, ¿no? José Luis Masía ha tenido una línea aperturista y, hombre, pues empezamos de cero. Pero con la línea de Juan Antonio Peña y de Ciuca, que creen que han descubierto la política, que esto es lo más gracioso del asunto, ¿no? Creen que han descubierto la política, pues no va a haber ni un paso atrás en la línea editorial de Onda Guanche. O sea, es decir, la verdad y denunciar las corruptelas que aquí consideramos que se están cometiendo, y muchas, que todavía no han visto la luz y que están pues en el horno, como quien dice, ¿no? Porque antes de publicar, al final hay que contrastar, hay que confirmar y hay que tener todo bien atado para poder divulgar una información que dejará más de uno helado. Por ejemplo, Maribel, y sin ir más lejos, esta, aunque no es para meter en la cárcel a nadie, no deja de ser otra más en la línea de actuación de Peña y sus mariachis, ¿no? Del populismo, la demagogia y la mentira. Telde vende gato por liebre con la presencia de los drag queen en su carnaval. Es una información que tú firmabas, y es que, claro, no hay concurso de la drag queen porque Telde no reúne las condiciones. Y bueno, como no hay concurso, lo que hace Juan Antonio es engañar a la gente diciendo que hay un espectáculo de los drag queen en su carnaval, pero nada que ver con la realidad, ¿verdad?
evidentemente, sobre todo porque los DRA están asociados en una organización, y era exactamente, precisamente, su presidente quien decía que este año no iban a venir a Telde. Por tanto, ya dijo con bastante premura que Telde se quedaba sin gala DRA. ¿Por qué? Pues ya él lo explicó muchísimo. Primero, por la tardanza en pagar, porque esta gente se gasta un dineral en hacerse sus ropas y sus cosas, y a su vez tienen que pagar a sus costureras, a la gente que le vende los avalorios que llevan en la ropa, en definitiva todo lo que rodea a ese mundo. Y ya le habían dicho también al alcalde que, bueno, que es un espacio demasiado reducido y que con dificultades para moverse, y la existencia de peligros por cables pelados en los backstage. Es decir, que este año lo que están a la locura ahora, todos los días dan el nombre de un DRA diferente. Bueno, hay que ser honrado, y como no son honrados, tienen los problemas que tienen. Tienen que decir que entiende que no tenga gato por liebre, no va a haber concurso de DRA. Lo que va a haber es una exhibición de DRA, que la pueda ver en cualquier barrio, en cualquier municipio, incluso cuando no es carnaval. Pero lo que se esconde detrás de todo esto, Floro, es que Telde está perdiendo puntos a pasos agigantados, porque el carnaval de Telde siempre ha brillado a gran altura y ha competido con las Palmas de Gran Canaria y con Maspalomas. Era como el triángulo ese del carnaval en su importancia. Pero ahora, bueno, Telde está, como te digo, perdiendo. Y el desplante de los DRAS pues ha sido, pues si quieres, la puntilla ya que los ha dejado heridos de muerte, porque no tener en un carnaval pues concurso de DRAS es prácticamente dejarlo en nada. No saben qué hacer, se inventaron un carnaval del día a la bestia, un carnaval dado a dedo, que 8 o 9 días antes ya estaba el cartel pululando por toda la ciudad sin ni siquiera haberse todavía licitado. Es decir, estas son otras de las muchas mayangadas de Peña y sus mariachis. Y luego pretenden pues que la gente, que los periodistas que todavía pues amamos esta profesión y queremos contarle a los ciudadanos realmente lo que sucede con los taquígrafos, pues nos callemos la boca. Pues, ¿sabes qué te digo, Juan Antonio? Que te espero en la bajadita.
Maribel, porque se ponga la cola, porque hay unos cuantos por ahí esperándonos en la bajadita, y te aseguro que nosotros somos los más benévolos de todos los que tiene en fila india esperándolos en la bajadita. Y claro, es que cuando vas con esa altanería, con esa superioridad, moviéndote por la vida sin ser nada, porque llegaste ayer a la política, hijo mío, te queda mucha tierra que tragar, y nosotros vamos a estar aquí para verle, para contarla, Juan Antonio. Ten la certeza de que será así. Te decía que, oye, que en el último pleno, que pasó un poco desapercibido, en el último programa en el que hablábamos de la sesión plenaria, además de los dientes al suelo de Esmeralda, supuestamente, ¿no?, a Juan Antonio Peña, que no hay...
Le chirrían los dientes,
¿no? Bueno, no hay ninguna grabación que confirme eso, ni ningún acta oficial. Eso es tan creíble para mí como las voces que escuchó Juan Antonio, ¿no?, en la plaza de San Juan. Por lo tanto, oye, donde las dan las tomas, que ya para eso además lo reflejé en un artículo de opinión. Pero Alejandro le dio un repasito de órdago a Iván Sánchez, con el tema de una moción sobre la inmigración y la regularización de los inmigrantes, que podía ser un tema, bueno, pues casi baladí. Lo cierto es que fue a por lana Iván Sánchez, haciéndose el gracioso con Alejandro Ramos, y este le soltó, bueno, yo creo que un alegato que desencajó por completo. Era inesperado, yo no sé si lo llevó preparado Alejandro o no, pero dejó descolocado a Iván Sánchez y retratado, ¿no? Usted ha pasado del naranja al azul y al verde sin ponerse rojo, le dijo a Iván Sánchez, y además también le espetó que estaba imitando a Vox en su postulado, el Partido Popular de Telde, que Vox era la Coca-Cola, la original, y ellos la marca blanca, la copia, la Pepsi. Yo la verdad que no recordaba a un Alejandro Ramos tan brillante en sesión plenaria, ¿no?
Sí, vamos a ver, Alejandro, si realmente se lo propusiera, es un muy buen orador, descollaría a gran altura, porque se prepara las cosas, sabe de lo que habla, tiene una preparación, no cabe la menor duda. Y Iván Sánchez pues cree que todo el monte es orégano, y él no va a ser nunca un político, un buen político, porque no lo es, Oiga, ¿usted qué es? ¿Arquitecto? Dedíquese a hacer casa, a diseñar casa, no sé, lo que le toque. Buen político no es, entre otras cosas porque en el cuerpo a cuerpo se lo lleva cualquiera. Entonces, cuando un político no es capaz en el cuerpo a cuerpo de enfrentarse con un adversario, porque encima, fíjate tú, le dijo a Alejandro en el pleno que entre la Coca-Cola y la Pepsi, él era la Pepsi, lo que estaba diciendo que bueno, que no tratara de emular a vos, que era la Coca-Cola. Y la respuesta de este hombre, sin caerse en los palos de sombrajo, fue decir que él prefería Suez de Limón. ¿De verdad? ¿De verdad, señor Iván Sánchez? Hágaselo mirar. Qué tristeza, de verdad, que si esta es la persona que el Partido Popular pretende poner como candidato, bueno, creo que Alejandro Ramos va a tener una marcha triunfal en las próximas elecciones, porque se lo están poniendo tan fácil. Y si me permite, Floro, que se me quedó antes atrás, decirte que en la entrevista de Juan Santana en El Pulso, que ha dado para mucho, volvió una vez más Juan Antonio Peña a decir que tenía una relación exquisita con Alejandro Ramos. Y yo, sinceramente, no salgo de mi asombro. Resulta que cuando tuvo la oportunidad de gobernar con Alejandro Ramos, porque los dos tenían mayoría absoluta, prefirió un gobierno hecho de retales a pactar con la persona que habían votado los ciudadanos de Telde, que había sacado 5 concejales. ¿De qué relación exquisita me está hablando usted? Usted hágaselo mirar. Es que lo que trata es que se cree que Alejandro es imbécil y que Alejandro se va a dejar adormecer el oído con sus cantitos de sirena o sireno. No va a ir por dónde cogerlo. Es decir, Alejandro tiene que tener claro que en su momento, y me consta porque lo viví, hubo bastantes contactos con Siuca precisamente para que no hiciera la aberración que hizo. Es decir, pactó hasta con los enanos de La Palma para no pactar con Alejandro. Por tanto, que no se olvide Alejandro de lo que ocurrió. No hay nada, ni hay cariño, ni después de aquí, ni relación estupenda y encantadora. Lo que pasa, lo que él tiene es respeto por Alejandro, eso sí creo que lo tiene. Respeto, sabe que Alejandro lo puede cuadricular en cualquier momento, como hizo con el popular, y por eso intenta pues hacer la menos sangre posible por esa parte. Pero si hay algo que desconoce Juan Antonio Peña es la lealtad, porque lo ha demostrado ampliamente. Y por supuestísimo, con lo que le hizo Alejandro, Alejandro podría haber sido el vicealcalde de esta ciudad. Es que más, era el que estaba llamado para ser el vicealcalde de esta ciudad. ¿De qué amistad habla este señor? ¿De qué relación estupenda? ¿De qué? Vamos a ver, es que cuando, si los ciudadanos de Telde quieren saber qué clase de falso tenemos en la alcaldía de Telde, no basta sino simplemente esta explicación que estoy dando, Flora. Es decir, pasas olímpicamente de lo que han decidido las urnas, atropella al Partido Socialista y a su líder, y ahora de buenas a primeras, aquí o fuera de aquí nos vamos a encontrar, pues no sé. No sé a qué se refiere. Y tiene una relación exquisita. Es decir, las cosas de la política, Flora.
Oye, 20 segundos, que se nos agota el tiempo, que ya se confirma, que primero Canarias pacta con Coalición Canaria para... Estaba cantada, ¿no? Pero bueno, ya se oficializa para 2027, por lo que Juan Antonio Peña y Siuca pedirán el voto en las elecciones de 2027 para la burguesía chicharrera de Coalición Canaria desde Telde. Eso que lo tenga claro todo aquel que va a depositar su voto en la papeleta, en las urnas, el mayo de 2027.
Si quieres que te diga la verdad, primero Canarias, yo creo que se ha estallado, que salió con un brío, con unas ganas, con unas ansias. Porque claro, contaban con Antonio Morales, y Antonio Morales, cuando vio el pelaje de lo que se estaba subiendo al burro, dice, en este por lo menos no me voy a subir yo. Y claro, ¿a quién no les queda otro remedio si van con ellos que bueno que apoyar a la burguesía chicharrera? O tiran los votos al contenedor. También lo he visto hacer. Cuando tienen que votar en otro estamento, como puede, llámese Cabildo de Gran Canaria o llámese Gobierno de Canarias, en lugar de repartir los votos, los tira a la basura. Si no le va nada en el tema, a no ser que Juan Antonio vaya de número 2, del resto, que sepan que van a ir por el colector. Estas son las cositas que yo he visto, que he vivido, y que a mí nadie me puede decir que no, porque, vamos, la recuerdo como si fuera ayer.
En fin, Maribel, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, Floro, por permitirme cada martes estar en contacto con la audiencia de Onda Guanche, y como siempre estaremos aquí pues ansiosos de este encuentro con los oyentes. Muy buenas tardes.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.